Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos como todos los viernes, lunes, miércoles y viernes, tenemos Todas las voces cuentan. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, uno del arte, que tiene que ver con el arte, y el otro que tiene que ver con el apoyo, la solidaridad para con la comunidad, para con nuestros congéneres. Vamos a hablar de lo que es Casa Violeta, cómo nació, en un momento más. Pero ya tenemos a Francisco San Miguel, escultor, artista, responsable, vamos a decirlo así, de haber unido a varias mujeres, 14 mujeres aquí en Puerto Vallarta, ahí en la Galería 1. Y bueno, comentarles que por parte de la Asociación de México, de la Asociación Internacional de Artes Plásticas, que está vinculada a la UNESCO, Francisco San Miguel, pues convocó a pintoras, a mujeres, también hubo esculturas, grabados, 14 mujeres vallartenses, 14 mujeres artistas, simplemente, y hoy justamente termina estas obras. De las cuales ya nos va a comentar estas obras que en su momento le dimos a conocer el día de la inauguración y que ahora, bueno, pues está por concluir hoy, así de que todos podemos asistir. Yo voy a ir el día de hoy a ver esta exposición ahí en Galería 1 y mire, Francisco San Miguel, artista, escultor, él organizó esto, organizó a las mujeres y todas ellas están ahí participando. Francisco San Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por la atención. Sí, mira, efectivamente, esta es una exhibición que se viene haciendo desde el año 2006. Aquí en Puerto Vallarta, como tú sabes, hay una enorme cantidad de artistas plásticos y en muchas otras disciplinas. Y desgraciadamente no tenemos un espacio donde presentar estos tantos artistas. Afortunadamente Galería 1, ahora que está celebrando sus 50 años de existencia, la galería más antigua del estado, pues me ha vuelto a prestar su sala de exhibición y pude convocar, después de un receso de varios años, a este 10º Salón de la Mujer en el Arte. Es una exposición colectiva de autoras que normalmente no están en galerías. En Vallarta tenemos ese grave problema de que, además de que no hay una oferta artística por parte de los gobiernos municipales, y me parece lamentable, siendo una ciudad internacional con tantísimo movimiento en el comercio de arte, pues no exista un espacio alternativo para la expresión de tantos artistas que tenemos en la ciudad de Puerto Vallarta. Este salón, si me permites extenderme un poco,
claro.
Este salón surgió a partir de la desaparición del premio Salón Vallarta. Este evento se inició con mi iniciativa en el año 2000. Lo continuó María José Zorrilla, que era la directora de arte del Departamento de Cultura, y se hizo por 6 años. Aquí quiero hacer una anotación importante. Ese evento se canceló por iniciativas lamentables de políticas, y el lugar de donde estuvo o ha estado custodiada es la Biblioteca de los Mangos, que hace muchos años dejó de ser un centro cultural. Hace 2 meses me lo encontré buscando regresar este concurso, que ojalá las próximas autoridades ya rompan esta maldición que tenemos en Puerto Vallarta con las direcciones de cultura, que verdaderamente tienen un abandono y en una forma muy grosera de ignorar a los artistas locales. Yo siento que Vallarta necesita presentar su oferta artística para los propios de aquí, como para tanta gente que nos visita. Pues mira, yo te quisiera pedir que se acercaran ustedes con una labor de investigación a ver qué está sucediendo en la Biblioteca de los Mangos, que verdaderamente me parece una grave contradicción que me encontrara en el abandono más dramático esa colección que el municipio pagó, fueron premios de adquisición. Es el único acervo artístico que tiene en toda su historia Puerto Vallarta, adquirida mediante la recomendación de gentes muy importantes a nivel internacional, como el finado maestro Gilberto Acedo Navarro, Lino Miguel Manzano, críticos de arte muy importantes del Estado también recomendaron esa colección. Y es un acervo que se tiene que respetar, que se tiene que poner en valor, no estar en el piso, lleno de polvo, abandonado. Y te menciono esto porque los artistas, yo considero que además de hacer una obra personal, tenemos que tener una conciencia social y de gremio, de grupo. Yo pues tengo muchos años organizando cosas, yo nací en Guadalajara, yo tengo 40 años aquí en Vallarta. Sí he visto desde que llegué una absoluta ausencia en el interés de la promoción del arte, cuando es un lugar turístico, pero que viene gente de tantas partes del mundo, de tantos lugares de México, a conocer este lugar, y no tenemos una oferta artística que bien se podría generar como una plataforma del Estado, puesto que tenemos una gran cantidad de galerías que manejan lo que sus criterios muy respetables consideran digno de mostrarse. Yo estoy en la actitud de que se tiene que promover el arte es un derecho humano, es una calidad muy padre que pues crea mucho bienestar, es muy, no nada más es algo estético, es un asunto de reflexión y tiene sus calidades. Entonces yo te quiero pedir por favor que se acerquen a ver qué está sucediendo en la Biblioteca de los Mangos, que sí en el inicio de los años 2000 fue un centro cultural, pero ha dejado de ser. Lamentablemente hay una situación interna ahí muy gruesa, de despidos, de acoso, de con un personal que por muchos años crearon la biblioteca. Yo hablo de esto porque soy los donadores por muchos años para que exista este espacio, porque así no es como lo presentan, vive de donaciones. Y bueno, han sucedido en esta última administración de la biblioteca cosas verdaderamente graves, y me gustaría que pues, yo se lo comenté a Javier Santos, que se acercara a ver qué está pasando ahí, pero hablar con el personal, que son los que realmente han estado de base por tanto tiempo ahí. Bien. Bueno, los que quedan, porque ya les pidieron a la mayoría.
Con y mucho gusto, Francisco San Miguel, y bueno, dinos de la galería, Galería 1. Que...
Sí, voy a llamar este tema. La Galería 1 termina hoy este décimo Salón de la Mujer. Espero que lo sigamos haciendo anualmente. Es un espacio que se ha abierto nuevamente para hacer exhibiciones. Vamos a hacer próximamente el Premio de Arte Joven para artistas pues jóvenes, obviamente. Y ojalá podamos regresar al Salón Vallarta y crear una colección para la ciudad de Puerto Vallarta, Susana.
Pues muy bien, yo te agradezco mucho. Hoy estaré por ahí en esta conclusión de esta exposición ahí en la Galería 1, este viernes 9 de julio, concluye. Y desde luego, pues los invitamos a que asistan. ¿El horario de la galería es de qué hora a qué hora?
Es de 11 de la tarde a 6 de la tarde, y mañana es nada más hasta las 3 de la tarde, pero esta exhibición termina hoy, y ya vuelven los artistas de base de la galería, están expuestos en la sala.
Muy bien, gracias. Ya estaremos pendientes con alguna otra exposición, algo que se quiera promover, con muchísimo gusto, ya sabes que cuentas con el espacio. Muy buen día.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa, ya escuchó usted acerca de la Galería 1 sobre esta exposición. Saludos a todos y cada una de las artistas, de las pintoras, escultoras que estuvieron participando en esta exposición. Vamos a la pausa y regresamos con Casa Violeta.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto recibir a Abraham Mañón, de Brigadas Universitarias. Abraham, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Pues mira, primero quiero felicitarte porque Brigadas Universitarias, que es una actividad que va por todas las colonias, por comunidades, en diferentes municipios. Quiero felicitarte porque en este tiempo de contingencia de la pandemia, ustedes adaptaron las brigadas porque no se quedaron con los brazos cruzados y siguieron haciendo esta actividad de apoyo a la sociedad. Por eso, muchísimas felicidades y gracias.
Sí, gracias.
Gracias, Abraham. Y está con nosotros también el arquitecto Isaac.
Isaac Favila, hola, mucho.
Isaac Favila, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos.
Ya se dieron cuenta, Abraham e Isaac, aquí en cabina, nada más y nada menos. Pero miren, esto de Brigadas Universitarias que vienen trabajando, que es uno de los programas emblemáticos, distintivos del Centro Universitario de la Costa, porque son jóvenes que hacen comunidad. Háblanos un poquito de lo que son Brigadas Universitarias.
Mira, Brigadas Universitarias empieza a operar como un programa en donde los distintos alumnos y alumnas del Centro Universitario de las distintas carreras hacemos equipo y ofrecemos servicios relacionados con las propias carreras, nutrición, psicología, medicina, salud, etcétera, todos de manera coordinada, estudiantes y universitarios, administrativos e incluso trabajadores, apoyamos juntos y vamos de manera itinerante de una colonia a otra cada mes en toda la región. Viene la pandemia, Susana. A inicios del 2020, nosotros en ese momento nos activamos junto con la Rectoría General, la Coordinación de Extensión, llevamos despensas a Tomatlán, a Cihuatlán, a los lugares más damnificados. También hemos ido durante huracanes, hemos participado y se nos ha pedido, el doctor Jorge Téllez López está muy interesado en que el CUCOSTA pueda mostrar esta ayuda, esta parte noble, esta responsabilidad social que contamos como universitarios, ¿no? Entonces nos adaptamos, viene la pandemia y decidimos, como universidad, plantarnos en una sola colonia, dejar de ser itinerantes, cuidar las medidas sanitarias y plantarnos en una colonia. Entonces, y la colonia en la que estamos trabajando en este momento es la colonia El Llanito, ¿no?
La colonia El Llanito, aquí en Ixtapa. Déjenme comentarles que les vamos a compartir a través de las redes sociales también la página de Facebook que tiene Brigadas Universitarias, en donde usted puede ver justamente todas esas actividades, labores que vienen realizando los jóvenes de Brigadas Universitarias. Bueno, como usted sabe, con esto de la pandemia no se pueden dar reuniones multitudinarias como las que se venían dando con las Brigadas Universitarias. Entonces, Abraham, Isaac, que Isaac es egresado de la Universidad de Guadalajara, de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la carrera de arquitectura. Y antes de irnos con el tema de Casa Violeta, yo quisiera, Isaac, que nos comentaras qué significa para ti estar colaborando en este proyecto de Casa Violeta, porque tú ya egresaste.
Sí.
O sea, pudieran decir algunos estudiantes, bueno, yo ya terminé, ya me voy, ya salí, yo ya me incorporo a la vida productiva. Sin embargo, tú quisiste sumarte a este proyecto de Casa Violeta, que ahorita les vamos a decir qué es. Adelante.
¿Por qué estoy aquí? Creo que fue desde que hice mi tesis, que es arquitectura vernácula como herramienta social, y cuando le ayudé a construir una vivienda a una familia de escasos recursos, me enamoré de trabajar con la gente, de poder ser yo una herramienta, que mi conocimiento se comparta y sea algo productivo para la sociedad. Entonces de ahí fue cuando me dio esa gasolina, ese fuego al corazón, y es lo que me alimenta, ver la alegría de poder ayudar a alguien. Y desde que egresé he estado trabajando, ayudando a familias, y ahora estoy en este gran proyecto y me da mucha alegría ver a Violeta cómo ya sonríe.
Vamos a hablar de Violeta. ¿Por qué el proyecto se llama Casa Violeta? ¿Me invitan, Bram?
Bueno, Casa Violeta.
Nada más déjame comentarte que me invita a Bram Mañón a conocer este proyecto Violeta. Y la verdad que estoy muy emocionada, muy sensibilizada, porque ellos están tratando o están sensibilizando a la población de que la ayuda social puede disminuir la desigualdad, la pobreza, la discapacidad, incluso hasta la violencia, para poder vivir en armonía. Adelante, ahora.
Bueno, Casa Violeta es un proyecto de intervención que busca primeramente cambiar la vida de una mujer que vive en esta vivienda, en este hogar, que efectivamente se llama Violeta Esmeralda, que vive en la colina El Llanito, en la delegación de Ixtapa. Cuando nosotros llegamos a su vivienda, bueno, Violeta vivía en una situación no apta para sus condiciones. Cabe mencionar que Violeta padece de ciertas discapacidades, ella no puede valerse por sí misma. Entonces, cuando llegamos nosotros a su vivienda, nos damos cuenta que su casa tenía tejita, que estaba húmeda, que estaba muy calurosa, que había muchos escalones, que ella incluso a veces se tenía que arrastrar, que a veces se caía de su silla de ruedas, porque la vivienda en sí no cuenta con las condiciones para que ella pueda desenvolverse de manera digna. Entonces nosotros llegamos y la verdad es que al inicio nosotros planeamos únicamente intervenir la pared, ponerle rampa y algunos barandales, pero el arquitecto Isaac, de quien yo, una persona que yo estoy muy agradecida por su profesionalismo, por su entrega y demás, y su compromiso con la universidad también, decidimos juntos alocarnos, aventurarnos y cambiarle absolutamente toda la vivienda. La vivienda va a quedar en condiciones como si se la entregáramos nuevecita, man.
Fíjense, empezaron por apoyar a Violeta y luego apoyar la casa y luego apoyar, que no lo ha dicho pero lo voy a decir yo, buscar gente que apoyara, que patrocinara. Actualmente Violeta está recibiendo una serie de terapias. Le comento rápidamente, Violeta, quien es originaria de Tecolotlán, Jalisco, llegó a los 5 años a Puerto Vallarta con su madre, con su padre, con 12 hermanos. Imagínese usted lo que han tenido que batallar, problemas económicos, problemas de salud, pero sobre todo una enfermedad que dio con hepatitis C, que se fue agudizando por no tratarse adecuadamente, pero posteriormente nos comentaba de un asalto que tuvieron en su casa. Esto le provocó ansiedad y episodios y convulsiones, episodios epilépticos. Y esto ha ido deteriorando su salud, no puede caminar normalmente, incluso ella habla y camina con mucha dificultad, está postrada en una silla de ruedas. Y ahora brigadas universitarias, Abraham, Isaac, que vieron a la chica, una señora de 41 años de edad, pero digo chica porque es un alma joven, parece una niña, veía yo cómo Violeta ha deteriorado su escritura. De tener una escritura muy bonita, hoy difícilmente puede escribir, y entonces se ha ido deteriorando su salud. Vivía en condiciones pues realmente no adecuadas, como dice Abraham. Pero ¿qué les llegó al corazón? Porque estos jóvenes que tenemos hoy aquí en cabina, pasar de la casa, de la ayuda en lo particular, ahora ya quieren ayudar a todos los llanitos, o por lo menos todo ese sector que ya se están imaginando que pueden intervenir en él con la ayuda de los vecinos, de pintar las casas, de reforestar, de hacer algunos murales. Todo esto lo han contado, y esto la verdad es que me maravilla que tanto en su corazón y en su mente tengan el ímpetu de, como dicen ustedes, hacer comunidad.
Sí, Susana, la verdad es que estamos muy felices. Ha sido un proceso difícil y te puedo decir que incluso nosotros mismos estamos admirados de la manera en que la gente ha respondido, los vecinos, empresarios. La verdad es que hemos recibido ayuda de todos lados, ayuda de universitarios, hemos recolectado despensas, y la verdad es que hemos recibido el apoyo incluso del doctor Jorge Tellez López, quien al final me solicitó que la colonia fuera de Ixtapa, que trabajara encontramos en Ixtapa, porque es la comunidad a la que pertenecemos. Cuando se le platicamos que era la colonia El Llanito, una colonia que no es muy grande y que cuenta con las condiciones que son aptas para que nosotros podamos involucrarnos, y además que está a 10 minutos del GUG, entonces podemos llegar de una manera muy accesible. Llegamos, conocimos a Violeta, pero el proyecto en sí consiste en intervenir toda la colonia. Queremos poner una biblioteca comunitaria, queremos intervenir la cancha de fútbol en coordinación con el ejido de Ixtapa, queremos intervenir la torre de agua, que por cierto la querían tumbar, pero vamos a hacer ahí un mural. Queremos esa parte donde está la casa de Violeta, queremos hacerla un andador, porque de hecho los planos oficiales indican marcando que es un andador. Queremos hacerle un andador, queremos darle a la ciudadanía, a los habitantes de esta comunidad, los elementos necesarios para que ellos puedan tener calidad de vida, desde charlas psicológicas, nutricionales, y actividades que permitan la cohesión comunitaria.
Y vamos a la pausa y al regreso ya nos van a comentar, especialmente ya lo dijo aquí Isaac, el arquitecto, él ya concluyó su carrera, ya se incorporó a la vida productiva, pero hay algo que los identifica a ustedes dos, hay algo que no lo puedo explicar, a lo mejor solamente con palabras que salen del corazón, porque están también pues
compaginados un ideal dos, que no se edifica.
Porque he escuchado a Isaac, he escuchado a Abraham, y a veces hablan como que un mismo lenguaje, el lenguaje de la colaboración, el lenguaje de poder ayudar al prójimo, de destinar un poco de su tiempo, porque el tiempo que dispone Isaac, él trabaja, él tiene sus necesidades propias, pero él se organiza y dice, de tal día estoy aquí en Casa Violeta dirigiendo obra o diciendo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, habilitando la casa porque Violeta tiene una silla de ruedas. Entonces, es importante que la gente sepa lo que están haciendo estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa, lo que está haciendo Brigadas Universitarias, pero sobre todo lo que hace la población y lo que siguen haciendo, en este caso, Isaac, egresado de la carrera de arquitectura de aquí del Centro Universitario de la Costa, que se involucra porque traen un espíritu de servicio. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos en Todas las voces cuentan. Y mire, qué voces esta mañana, ¿no? Voces del corazón, voces de jóvenes que quieren contribuir para su comunidad, llevar armonía. Yo ya fui a Casa Violeta, esta casa que ha habitado Violeta, que ahora está ella viviendo con un familiar, porque están habilitando la casa. Yo he ido en dos ocasiones. La primera, estaban todavía los llamados polines, ¿no?
La cimbra.
Cimbras, mira, yo polines, bueno, cimbras. Y yo, ¿por qué es esto? Y me dice Isaac, ¿por qué estamos elevando el piso, el techo? ¿Por qué? Para que ve otra temperatura más fresca. Perfecto. Pusieron también, ¿cómo se llaman esos tragaluz?
Vitroblocks.
Vitroblocks para hacer tragaluz, ¿verdad? Sí. Tragaluces ahí.
Igual no queríamos hacer algo encajonado, sino que cada espacio tuviera una recolección de sentimientos, de sensaciones, emociones, que la casa hablara, que tuviera un diálogo con Violeta. Pusimos unos vitroblocks en color amarillo, porque el amarillo es un color muy espiritual, y a la hora del cenit con la luz solar, entonces va a
por
ser
ahí
algo
les vamos para, a dar un avance, bueno, porque ellos tenemos imágenes que recorrí con el propio arquitecto Isaac y con Abraham Mañón. Recorrimos parte de la vivienda, las puertas, por ejemplo, los marcos, los quicios de las puertas, ya los ampliaron, sí, para que sean justamente pues más amplias las puertas por donde ella pueda circular con la silla de ruedas. le hicieron un jardín interior que uh-huh. van a plantar un laurel, me decía aquí Abraham. En fin, está quedando la casa, está marcada por el 521, ahí en Los Llanitos, y bueno, pues estamos viendo esta transformación, y esta transformación que no podría ser sin el apoyo de gente. Si quieres mencionar tú unos y tú otros, Isaac, menciona algunos de los patrocinadores, de los apoyos, tú, Abraham.
Abarca, el material es Abarca. Estamos muy agradecidos porque fue una plática primero de platicarle el proyecto, pero esa misma tarde dijo, vámonos a la bodega y vamos a sacar el material, y él mismo cargó los bultos, cargó el material. Entonces es algo que se contagia y nos da más energía.
¿De casualidad tienen fotos o videos de eso?
Sí, sí, todo está
para comentado. Integrarlo, ¿verdad? Ajá. Porque es muy importante que quede un documento en video de lo que ha sido esta transformación y de lo que unidos se puede lograr. Este es un caso, el caso de la de esta vivienda, Casa Violeta, pero que Abraham dice, yo quiero más Casas Violeta, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que al ver la cantidad de apoyo, la manera en que la gente apoya desinteresadamente, algo muy impresionante es que los que menos tienen son los que más han apoyado, porque de hecho para poder financiar el proyecto, Susana, al inicio boteamos, que fue una actividad muy pesada, muy complicada. Fueron 3 días de boteos en mojoneras, en diferentes sitios, de mucho tránsito de personas en los propios camiones. Y bueno, ya sabes, recibes buenas miradas, muy buen apoyo, pero también algunos malos tratos y demás. Y luego hicimos 2 rifas. Buscamos patrocinadores de empresas locales, muchas empresas nos ayudaron, rifamos y juntamos una buena lana para hacer la segunda etapa de la propia casa. Y también recibimos el apoyo de los empresarios, por ejemplo está Concretos Coe, La Avena, Materiales La Avena, está Materiales Gonzar aquí en Ixtapa, y otras 2 empresas relacionadas al rubro de la construcción nos apoyaron.
Y las propias ferreterías locales que nos están apoyando también.
Sí, claro.
Oye, qué padre, sí, entonces Materiales Abarca, dices.
Sí.
Material, ¿cómo se llama el dueño?
Francisco, así es.
Francisco, y se apellida Barca.
Melendres. De hecho, no se apellida Barca, es Francisco Melendres.
Francisco Melendres, pues, muchas gracias, don Francisco.
Así es.
Y Materiales Abarca. Y luego, ¿otros más me comentas?
Sí, Coe, Gonzara, La Avena, Nepraza, o Napresa, perdón, Napresa. Ferreterías locales, nos dan descuentos, nos han apoyado, o sea, restaurantes para las rifas, el Canopy River, o sea, muchas empresas nos han ayudado y cientos de personas que han colaborado hasta con 5 pesos y son muy, muy bien.
Y ahí va la transformación de esta casa, ahí va la transformación. Y bueno, ya nos dirás cuál es el trabajo que van a realizar. Y mucha gente no conoce de esto que ustedes vienen haciendo, se la tienen muy calladita porque están trabajando como hormiguitas. Y la verdad es que cuando me invitan, digo, ¿y por qué no difunden esto? Bueno, es que lo estamos haciendo, es que es necesario que la gente conozca lo que intra y extramuros hacen los jóvenes aquí en el Centro Universitario de la Costa, brigadas universitarias. Abraham Mañón, que tiene también pues esa facilidad de enganchar a la gente, de decirle a sus amigos, que tiene varios, vengan, colaboren, contribuyen. Aquí está el caso de Isaac. ¿Y cuántos jóvenes son los que están participando en esto?
Uy, son pues casi 100 sí. jóvenes, porque el grupo de brigadas, los prestadores y prestadoras de servicio social, son como 80 más los que se han sumado uh-huh. en diferentes rubros. Y
ya demás. Me imagino cómo va a quedar Los Llanitos, esa intervención que van a hacer en esos andadores sí. y todo.
Crear una identidad, porque hace falta que el ciudadano se identifique con su tierra, con su lugar,
con
que
su
se
entorno,
sienta orgulloso,
¿verdad?,
de ser vallartense, mexicano.
Fíjate que algo que a mí me encantaría que con ese ímpetu, esa gasolina con fuego, como dijiste, en el corazón, a toda la gente de Puerto Vallarta, involucrarla en un problema muy grave que tenemos todos, la basura.
Sí, sí.
necesitamos un Vallarta limpio, necesitamos que la gente no tire basura, porque mira, ustedes van a impactar en esta casa, Casa Violeta, alrededor de la casa, ahí en los llanitos, a limpiar, a reforestar, a poner las cosas en orden, vamos a decirlo así, en armonía, para que al rato empiecen a tirar la basura a la vía pública, que veas los pañales ahí tirados. O sea, también debe haber una conciencia ciudadana, y qué bueno, ojalá que los llanitos sea como un punto de partida para el resto de la ciudad, porque el beneficiar, el impactar de esa manera una vida como ustedes lo están haciendo, porque es la vida de Violeta, la vida de su familia, la vida de sus vecinos y de toda la comunidad que está alrededor. Y entonces esto puede ser un ejemplo de que con el corazón de ustedes, con ese ímpetu que también hay que comentarlo, comparte el rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, que él tiene su frase de hacer comunidad, y hacer comunidad no es nada más es una frase, es impactar, es hacerlo.
Un estilo, es crearlo.
Claro. Es crearlo, exactamente. Nos vamos a ir a otra pausa y regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, esta mañana hablando de este gran proyecto Casa Violeta. Para usted que nos está sintonizando en este momento, déjeme comentarles que Brigadas Universitarias, al frente Abraham Mañón, normalmente han hecho las brigadas en las colonias, van todos los jóvenes universitarios, todos los que de las diferentes carreras, a dar un servicio a la comunidad, y precisamente, como no se puede estar en estos momentos en reuniones multitudinarias y guardar la sana distancia y todo, ellos no quisieron quedarse con los brazos cruzados y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a adaptar esto de las brigadas universitarias y pues para enfrentar las consecuencias, los retos que nos ha dejado la pandemia, y buscaron apoyos urgentes, que esto no lo ha dicho Abraham, pero yo lo voy a comentar porque ellos, por ejemplo, contribuyeron, buscaron despensas también para distribuir entre alumnos que necesitaban, entre algunas familias, es parte de lo que hicieron los jóvenes estudiantes en brigadas universitarias. Y estuvieron trabajando para fortalecer, desarrollar capacidades entre los propios universitarios y, dicho sea de paso, también entre los ciudadanos. Y bueno, pues entre todos estos jóvenes, incluso egresados, como ya nos habló el arquitecto Isaac, pues ahora tenemos a la alumna que ya terminó su servicio social, a Yasmín Vega. Ella ya terminó su servicio, ya nos va a decir que estudia, pero ella sigue metida en este tipo de colaboraciones, de acciones, porque también ella es un factor muy importante, porque tiene que ver con el estar haciendo gestiones, ver de qué manera busca los apoyos para que lleguen a este proyecto que se llama Casa Violeta. Yasmín, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Me da mucho gusto tenerte aquí en cabina, platicar ya desde otra perspectiva, porque cuando me han llevado, bueno, pues ahí voy, en la camioneta con ellos, me han llevado a los llanitos a ver el trabajo que vienen realizando. ¿Y tú cómo te sientes?
Bueno, yo me siento muy feliz y muy contenta cada vez que vamos a Casa Violeta y vemos a Violeta más feliz. Pues a mí me llena mucho de alegría, también incluso estar con sus familiares, el estar ahí jugando con los niños, incluso dibujando, ayudando a Violeta a platicar un poquito más, a ver qué tanto escribe en su libreta, a ver que cada día va mejorando y haciendo sus ejercicios, a mí me pone muy feliz y me llena mucho de vida cada vez que voy.
Y sobre todo que vemos, yo lo he visto, cómo destinan su tiempo, porque tú ya terminaste tu servicio social, tú podrías decir, ya terminé, fírmenme y adiós, ¿no?
Sí, como no, claro. Hacen.
pero tú sigues colaborando, sigues estando ahí, le has puesto toda tu pasión. ¿Cuál ha sido la labor que tú realizas?
Bueno, yo estudio administración, entonces mi parte para ayudar al proyecto ha sido más como tanto como coordinar y organizar cada proyecto que se quiera hacer, por ejemplo las rifas y la gestión de los mismos patrocinadores para los premios. He participado en esto junto con varios alumnos y prestadores de servicio que también nos han ayudado a ir con los con conocidos, empresarios, para que nos ayuden a patrocinarnos para los premios. Y también a la hora del dinero, en las finanzas, a organizarlo, a administrar bien el dinero para poder destinarlo pues al proyecto, a todos los gastos que se hacen.
Pues eres buena administradora, déjeme decirte, esta es una prueba de fuego y pues ya vemos los resultados, sí. Y más que vamos a ver, porque quiero decirles, amigos del auditorio, que van a hacer una cena con causa.
Sí.
Dime cuándo, en dónde va a ser esta cena con causa.
Va a ser el viernes 27 de agosto en la estación Gourmet y es destinado para todo público, va a ser de tres tiempos, va a haber mixología y va a haber mucho entretenimiento, que conseguir saxofonistas, música en vivo, folclore, y queremos también contactar a varios chavos, alumnos del CUC, para que nos ayuden y demuestren sus talentos y así poder demostrarlos en la cena con causa.
Perfecto, me parece muy bien. Justamente ese día, pero más temprano, nosotros tenemos nuestro aniversario.
Así es. Qué bonito.
Así que de ahí, mira, nos vamos a cenar.
Sí. Horas de trabajo. Y a disfrutar.
A disfrutar de esta cena con causa maravillosa, porque de ahí van a salir recursos para... Sí.
Para seguir gestionando para el piso, para...
Para impactar también alrededor de la colonia, ¿verdad?
Ajá, se quiere hacer lo que ya habían comentado, lo de la torre de agua, también se va a destinar para la pintura y todos los murales que se quieren hacer.
¿Algo más que quieras comentar, Abraham?
Pues invitar a las personas, a la ciudadanía en general, empresarios, todos los habitantes. Número uno, el día de hoy a las 8:30 de la noche vamos a compartir a través de la página oficial de Facebook del CUC Costa, del Centro Universitario de la Costa, nuestro primer video donde hablamos del proyecto, el arquitecto Isaac y un servidor. Vamos a compartirles qué hemos hecho, es un video corto, les invitamos en Facebook que lo compartan, que lo reaccionen, que lo comenten, que lo compartan a sus familiares para que más personas puedan conocer de este proyecto. Y número dos, pues cuando escuchen sobre la cena con causa, va a ser una cena muy exquisita, va a ser preparada por el chef Luis del Sordo, el encargado de la estación Gourmet del Centro Universitario de la Costa, y alumnos de la carrera de gastronomía del propio CUC. Entonces los invitamos a comprar el boleto, a compartirlo con sus conocidos. El boleto va a costar $650, como dijo Jasmine, va a ser el día viernes 27 de agosto, todavía tenemos tiempo para ahorrar, está barato, sí. Entonces nos lo vamos a pasar increíble.
Sobre todo el que ese recurso se va a emplear para impactar toda esta zona de los Llanitos, o sea, alrededor. Usted va a tener la oportunidad de ir viendo cómo se ha transformado la casa, pero también la transformación de una persona que en estos momentos, gracias a quien está dando lo de las terapias, que
sí,
es
el señor Paco. El señor Paco está pagando las terapias. Francisco Melendres, el dueño de Materiales Abarca.
Ah, ¿también?
Sí, es. Ajá.
También.
Le está pagando pues, también las terapias.
Está pagando las terapias. Y bueno, pues hay veces que no conocemos de estas cosas, pero es necesario enterarnos, saber lo que hacen los jóvenes del Centro Universitario de la Costa, brigadas universitarias, en combinación con egresados, como ya lo vimos aquí con Isaac, con el arquitecto, pero también con la comunidad, con las personas, con los empresarios, con todas las personas que, como dice, participaron del boteo, 5 pesos, 10, lo que tuvieran. Poco a poco se fue juntando esto y me imagino también que, bueno, pues le van a dejar a Violeta algunos enseres domésticos adaptados a ella, y hacerle funcional su casa.
Amueblada.
Amueblada, obviamente con los espacios que requiere para moverse, para la movilidad dentro de su propia casa, con una silla de ruedas. Y que todo esto va a ser gracias a que se unió pues se unieron los corazones para hacer posible esta transformación que le vamos a presentar. Y ojalá que este sea el primero de varios proyectos que lleven por nombre. Va a ser como enigmático esto de la Casa Violeta. Así de que, pues muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, más bien agradecerte a ti, agradecer al apoyo del doctor Jorge Tellez López, el rector, agradecer el profesionalismo y la entrega del arquitecto Isaac, porque al final a él no se le está pagando, no se le está remunerando, le está
Isaac,
haciendo esto
¿tu apellido?
De manera voluntaria.
Favila.
El arquitecto Isaac Favila.
Otero.
Favila Otero. Isaac Favila Otero. Así Muchas es. Gracias, arquitecto.
Pues, y agradecer a los brigadistas, alumnas, alumnos de todas las carreras que la neta se la han rifado a pesar de la pandemia, de sus tareas, de que ha sido complicado, de que muchos incluso se encuentran cabizbajos, pero ahí están, con todo, echándole ganas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros, amigos del auditorio, nos vamos a despedir esta mañana, desde luego deseándoles un excelente fin de semana, que disfruten. Nuestro compañero Jonathan Ríos ha preparado a lo largo de la programación algunas canciones especiales que tuvimos hoy, justamente de Mercedes Sosa, quien hoy es un aniversario de su nacimiento y estaría cumpliendo 86 años. Así para que disfrute usted a esta mujer, a esta intérprete, que pues es un ícono de la música en nuestro país y desde luego también ella en Argentina. Y todas las interpretaciones que hizo, que hicieron historia en nuestro país. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Enrique Tellez, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.